Sí, Señor bendito, nos unimos a todas esas oraciones del hermanito Alex, Señor, y pedimos, Señor bendito, que en esta noche, Señor, mandes una unción sobre nosotros, Señor bendito, y te pedimos, Señor, que estas alabanzas sean de agrado para ti, Señor, la palabra, Señor, que hoy llegue a corazones, Señor bendito, tal vez necesitados de escuchar tu palabra, Señor, que toque corazones, Señor, y gracias te damos, Señor, por un día de vida más que nos has permitido vivir. Gracias, Señor, porque eres un Padre fiel, bueno, Señor, lleno de amor para con nosotros, Señor. Y por eso te alabamos y te bendecimos. Y como 2 Samuel 22:30 dice, por tanto te alabaré, oh Señor, entre las naciones y cantaré alabanzas a tu nombre. Te alabaré, oh Señor, con todo mi corazón, cantaré todas tus maravillas. Amén. Dios bueno, Señor bendito, un Dios fiel, Señor bendito, que nos ha dejado tantas cosas en la palabra, en la Biblia, Señor, para nosotros poder seguir, Señor bendito, adelante, no importa por qué estemos pasando problemas, Señor. Tú nos has dejado ahí, Señor, una guía, Señor, y más importante, Señor, nos has dejado tu Espíritu Santo, Señor, al cual seguimos, Señor, y como en tu palabra en Deuteronomio 5:33 dice: sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado, para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Y gracias te damos, Señor, porque así como le dijiste a tu pueblo Israel, Señor bendito, todas esas promesas que tienes para ellos, que tuviste para ellos, las tienes para nosotros, Señor. Y te damos gracias por eso, Señor bendito, porque nosotros, Señor, te seguimos, te queremos seguir, Señor bendito. A donde tú estés, Señor, ahí queremos estar, Señor.
Yeah.
sabemos, Señor, que siempre donde tú estás, Señor bendito, ahí queremos estar nosotros, Señor bendito. Como en tu palabra, Señor bendito, en Isaías 1:18 dice: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Y queremos, Señor bendito, tal vez, Señor bendito, hay personas, Señor, que se han apartado de ti, Señor bendito. Queremos, Señor, pedir por esas almas, Señor. Queremos que ellos recuerden, Señor, quién es su primer amor, Señor, y que regresen, Señor bendito. Que regresen a tus pies, Señor bendito. Que regresen otra vez a sus primeros amores, Señor. Queremos, Señor, pedir por todos aquellos que no te conocen, Señor, para que sus corazones también sean tocados, Señor, en estos momentos, Señor, donde hay tanta angustia, Señor, tanta ansiedad, tanto miedo, temor, Señor, que el enemigo pone en nuestras cabezas, Señor. Pedimos para que tú, Señor bendito, recuerdes, Señor bendito, a todas esas personas, Señor, que tú ya eres, Señor bendito, el Rey, Señor bendito, que tú, Señor, te sientas en ese trono, Señor, y que tú tienes la potestad y el poder, Señor, que tú, Señor bendito, eres un poderoso, Señor, omnipotente, Señor, y que no debemos temer, Señor, ni a la muerte, Señor. Señor bendito, pedimos que tú toques corazones y les des, Señor bendito, esa fuerza que necesitan, Señor bendito. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que así será, Señor, y nosotros nos rendimos a ti, Señor Jesús.
Oh,
serte fiel, Señor, en nuestras vidas diarias, Señor, en nuestro caminar. Queremos serte fiel, Señor, y te pedimos que nos ayudes para que nosotros podamos lograr eso, Señor, en nuestras vidas diarias, Señor. Queremos, Señor bendito, pedirte que nos ponga, Señor, esa sed, Señor bendito, de querer aprender más de tu palabra, Señor bendito, y de tener compasión con todos aquellos que aún no te conocen, Señor, para que nosotros tengamos ese corazón ardiente, Señor, de querer compartir las buenas nuevas con ellos, Señor. Te lo pedimos, Señor, y ahora, Señor, pedimos que toque nuestros corazones, Señor, y que abra nuestros oídos espirituales, Señor, para escuchar lo que tú tienes que decirnos y hablarnos en esta noche, Señor. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.
Muy buenas noches, hermanos. Que Dios me los bendiga. En esta noche yo tengo el privilegio de compartir un poco acerca de la palabra de Dios. En esta noche nuestro pastor Carlos Portillo no se encuentra con nosotros. Él está atendiendo un meeting en nuestra iglesia, así que él me pidió a mi favor para que yo compartiera algo de la palabra de Dios. Así que en esta noche Dios puso en mi corazón de compartir el capítulo número 4 de Hebreos. El capítulo, digamos, habla del reposo del pueblo de Dios, pero empieza en el capítulo 3, o sea que el capítulo 4 es la continuación de lo que empieza el capítulo 3, empezando en el versículo 7, pero nosotros solo vamos a ver el capítulo 4, que se compone de 13 versículos. Y como introducción, entonces yo voy a hablar, voy a tomar unos dos versículos del capítulo 3 para luego empezar con la enseñanza de esta noche. Entonces, aquí la palabra de Dios lo titula como el reposo del pueblo de Dios. Queremos decirles, más bien dicho, quiero yo compartirles de que aquí la palabra de Dios, o sea, el contexto nos habla de dos reposos, ¿verdad? El primero es el reposo que Jehová le quería dar al pueblo de Israel, ¿verdad? Él quería que el pueblo de Israel viniera a la tierra prometida y que ahí él iba a hacerlos descansar de la esclavitud. Y quería bendecirlos, ¿verdad? Y quería que ellos tuvieran paz. Ese es el primer reposo. El segundo reposo es referente a nosotros los creyentes, ¿verdad? Porque ese reposo, dice la palabra, todavía está ahí vigente, está disponible, ¿verdad? Entonces, ese reposo nosotros lo podemos encontrar en Cristo. Entonces, la palabra de Dios también nos invita a nosotros para que nosotros alcancemos ese reposo, ¿verdad? Un reposo que nosotros podemos alcanzar a través de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, y por la gracia de Él, nosotros podemos entonces encontrar reposo aquí en la tierra, donde Él nos va a bendecir y nos va a llenar de paz. Pero también a través de este reposo nosotros podemos alcanzar la salvación y por ende, la vida eterna. Los dos versículos que yo quiero tomar para introducción al estudio de esta noche son el número 12 y el número 13. Entonces dice la palabra así: mirad, hermanos, dice, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces aquí, pues, hermanos, la palabra nos dice, mirad, hermanos, la palabra nos insta, la palabra nos exhorta a que nosotros, ¿verdad?, cuidemos los unos de los otros. Pero ¿cómo podemos hacer eso, hermanos, si nosotros, digamos, no tenemos cononías y entre nosotros no hay comunión, ¿verdad? Si nosotros no nos reunimos para hablar de la palabra de Dios, nosotros no vamos a tener ese privilegio de que nosotros podamos, ¿verdad?, notar la incredulidad de algún hermano que se ande apartando del Dios vivo. La palabra de Dios dice en Timoteo capítulo 3, 16, ¿verdad? Que toda la palabra es útil. Toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Quiere decir, hermanos, de que nosotros tenemos que orar para podernos capacitar cuando nosotros nos exhortamos. Dice la palabra que es útil para redarguir. Pero nosotros no podemos ni siquiera imaginarnos o pensarnos de que nosotros nos estamos juzgando entre nosotros mismos. Porque como cristianos, como hermanos, como hijos de Dios, como cuerpo de Cristo que somos, es nuestra responsabilidad orar y ver unos con otros. La palabra continúa diciendo, antes exhortaos, el capítulo 13. Antes exhortaos, dice, los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros, dice, se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, pues, la palabra aquí continúa diciendo que nos debemos de exhortar los unos a los otros. Todo, dice, cada día, todos los días, entre tanto, dice que se dice hoy, otra vez, aquí nos dice hoy, ese hoy es para los que no han entrado todavía al reposo de Dios. Dios continúa ofreciéndonos ese reposo, ¿verdad? Que Él quiere que todos nosotros alcancemos, dice, para que ninguno, dice, de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, ¿verdad? El pecado llega a tal punto que nos causa vendas en los ojos y entonces nuestro corazón, como dice la palabra de Dios, se endurece y nosotros ya no vamos a poder escuchar la palabra de Dios. Dice en el libro de Santiago, quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. O sea que es un privilegio también ayudarnos los unos con los otros, porque nosotros al salvar a un hermano, nosotros al hacer que un hermano vuelva a los caminos de Dios, dice que le vamos a salvar, lo vamos a salvar de la muerte y que se van a cubrir muchísimos pecados. Entonces, algo que yo noté, hermanos, aquí en este capítulo 4, cuando yo lo estaba leyendo, ¿verdad? Que es un capítulo que en total tiene 16 versículos, pero solamente 13 son los versículos que hablan del reposo, porque ya empezando en el versículo 14, ya nos habla de que Jesús es el gran sumo sacerdote. Entonces, por eso el estudio es solamente del 1 al 13. Algo que yo noté, hermanos, es de que de los 13 versículos, 8 versículos usan la palabra, o sea, se menciona la palabra reposo en cada versículo, en 8 versículos. Y en otros 3 versículos, o sea, en esos 8 se mencionan de una manera directa. Y en los otros 3 versículos se dice de una manera indirecta. Por ejemplo, dice, por no ir acompañado de fe. ¿Qué fue lo que pasó con los hebreos? No alcanzaron el reposo por no ir acompañado de fe. El otro versículo dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos creen, entren en él. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él. ¿De qué está hablando allí? Indirectamente está hablando de el reposo. En el versículo 7 también dice, otra vez determina un día. ¿Para qué Dios o Jehová determina ese día? Para que nosotros también, los que no hemos entrado todavía en el reposo, entremos en el reposo. O sea que de los 13 versículos, 11 versículos hablan del reposo. Únicamente los últimos 2 versículos de este capítulo no hablan del reposo. Entonces vamos a empezar con nuestro estudio en esta noche y antes quiero hacer una pequeña oración. Bendito Dios, Padre Celestial, mi amado Dios, te doy gracias en esta noche, Padre, por el privilegio que me das, amado Dios, de compartir tu santa palabra, Padre. Yo te ruego, mi amado Dios, que unjas mis palabras, Señor, que me uses, Señor, como un transmisor, Padre. Yo quiero predicar de tu palabra, Señor. Quiero que esta palabra tuya, Señor, llegue a los corazones de mis hermanos, Señor, y que, Señor, podamos llevarla a la práctica, Padre. Que esta palabra tuya, como bien lo dice tu palabra, Señor, es viva y eficaz, Señor. Queremos, Señor, que transforme nuestras vidas, Padre Santo. Nos ponemos en tus manos, Señor, pongo en las manos de cada uno de mis hermanos que están escuchando a través de Facebook en esta noche, Padre, para que, Señor, tú los ilumines, Señor, para que los hagas estar atentos, Señor, a esta palabra tuya, mi amado Dios. No son mis palabras, es tu palabra, Señor, la que yo voy a compartir. Te pido, mi amado Dios, que esta palabra tuya, Señor, caiga en los corazones de todas aquellas personas, Señor, que te conocen, pero también de aquellas que no te conocen, Padre. Tú, Señor, continúa, Señor, ofreciéndonos, Señor, dándonos, queriéndonos dar ese reposo, Padre, que tú quieres, Padre, que todos tengamos en esta vida, Padre. Te rogamos por algunas personas que aún no sean salvas todavía, Padre, para que, Señor, ellas puedan, Señor, por fe, Padre bendito, alcanzar ese reposo que podemos encontrarlo, Señor, en nuestro Señor Jesucristo. Nos ponemos en tus manos en esta noche, Padre, bendice nuestro tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Voy a pasar aquí a mis hojitas, hermanos. Yo escribí mi Biblia, escribí mis versos aquí en mis papeles, porque también no mucho veo, necesito escribir la letra un poco más grande para poderla leer. Entonces empezamos pues el capítulo número 4. Dice así la palabra, el versículo número 1. No vamos a leer el capítulo entero, sino que vamos a ir leyendo versículo por versículo para tratar de aprovechar el tiempo. Entonces el versículo número 1 dice: temamos pues, dice, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros, dice, parezca no haberlo alcanzado. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, decía un comentarista, nos arrastra, ¿verdad?, a que nosotros, los que leemos o escuchamos la palabra de Dios, hagamos conciencia, a que nos hagamos un examen de nuestra fe personal, ¿verdad? Es muy importante que nosotros nos examinemos, ¿verdad? Así como, por ejemplo, hermanos, nosotros tenemos niños que van a la escuela, ¿no? Nosotros no queremos que nuestro hijo vaya a la escuela y que todos los años esté en el primer grado, ¿verdad? Queremos que el niño suba de grados, que el niño crezca, que aprenda. Pues así mismo es como nosotros tenemos que hacer con nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? Dios no quiere que nosotros estemos allí como estuvimos hace 5 o 10 años en la iglesia, porque en nuestro crecimiento en nuestro crecimiento espiritual se basa la fe, ¿verdad? Mientras más crecemos mientras más crecemos espiritualmente, nuestra fe más se va a fortalecer. Pues la palabra aquí de Dios dice permaneciendo aún la promesa, ¿verdad? Esa promesa allí continúa permaneciendo y permanecerá hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nosotros no vamos a estar, no sabemos si vamos a estar hasta la venida de nuestro Señor, no sé cuándo tendrá nuestro Señor Jesucristo, pero esa promesa permanece allí. Por eso la palabra de Dios dice hoy, porque la palabra de Dios dice que nosotros somos como un soplo, o sea, no sabemos si mañana vamos a estar vivos. Por eso la palabra de Dios nos exhorta que si nosotros no hemos alcanzado este reposo, lo hagamos el día de hoy. Al final del versículo dice, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Verdad? Esta palabra parezca es una conjugación del verbo parecer, ¿verdad? Que es dejarse ver, hallar o encontrar, o algo que se tenía por perdido. ¿Verdad? Nosotros, por ejemplo, perdemos un pollo, que nosotros decimos parece que ya lo vieron, ¿verdad? Ese parece ser como que ya lo encontraron. Entonces, eso es lo que la palabra de Dios, de una manera figurada, nos dice aquí. Algunos de vosotros, dice, parezca no haberlo encontrado. O sea, hay muchos de nosotros, dice la palabra de Dios, que no hemos todavía alcanzado ese reposo que Dios quiere que alcancemos. El versículo número 2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó al oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces la palabra de Dios dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado, dice, la buena nueva, dice, como a ellos, ¿verdad? Ellos, la palabra de Dios se está refiriendo a los hebreos, ¿verdad? A nosotros se nos ha anunciado la palabra de Dios, pero también se les anunció a los hebreos. A ellos se refiere la palabra cuando dice ellos, ¿verdad? La palabra fe es la primera vez que se menciona aquí en esta carta de Hebreos y también se repite alrededor de unas 32 veces. La fe, hermanos, no es la fe aquí no necesariamente se refiere a la fe de salvación. Verá, más bien a creer la buena nueva de entrar en el reposo prometido de Dios. Verá, cuando Dios está refiriendo, está hablando aquí de los hebreos, no era una fe que se estaba necesariamente refiriendo a la fe de salvación, sino que lo que Dios quería es llevar al pueblo de Israel a la tierra de Canaán, la tierra prometida, ¿verdad? Para que ellos descansaran de la esclavitud y de la servidumbre, y donde ellos iban a ser bendecidos por Dios y que iban a encontrar la paz. Capítulo número 3 dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Aquí, hermanos, se hace una comparación de la entrada de los israelitas a Canaán, la tierra prometida, donde dice que alcanzarían ellos, como dije anteriormente, la bendición y la paz, ¿verdad? Y la entrada del creyente, ¿verdad? Por fe a Jesús, que resulta de la salvación y la vida eterna, ¿verdad? Son los dos tipos de reposo que al principio yo les mencioné. Capítulo número 4 dice, porque en cierto lugar dijo así el séptimo día y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Aquí Dios habla habla nuevamente, ¿verdad? De que él quería darle el reposo al pueblo de Israel, ¿verdad? Para que ellos dejaran de ser esclavos y dejaran de servir, sino que lo que él quería es de que el pueblo de Israel experimentara tranquilidad, quietud, armonía, ¿verdad? Y la bendición y la paz de Dios, ¿verdad? En el nuevo pacto, nuestro reposo es más que físico, es espiritual. Nuestro espíritu reposa en él todos los días de nuestra vida, y como siervos de Dios somos llamados a trabajar en su reino, redimiendo el tiempo cada día de nuestra vida. Versículo número 6 dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. El oyente, hermanos, o sea, más bien nosotros, ¿verdad? Debemos, aquellos que todavía no han entrado al reposo, debemos procurar, dice, con todas nuestras fuerzas de entrar en el reposo. Y si ya entramos, debemos de permanecer en él, ¿verdad? En ese reposo divino, mediante y a través de nuestra fe. El resultado de la fe verdadera y la fidelidad de Dios suponen la entrada en el sempiterno descanso que se nos ofrece a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Aquí la entrada en el sempiterno, es este término es usado para nosotros, ¿verdad? La palabra eterno es usado para Dios, porque Dios es alfa y omega. Dios no tiene principio, como también no tiene fin. Nosotros sí tenemos un principio, porque tenemos un día en el cual nacimos, pero nosotros, cuando aceptamos ese descanso, cuando tenemos la salvación y la vida eterna, también nosotros vamos a ser eternos, solo que nosotros tenemos un principio, pero ya no vamos a tener fin. Por eso se nos llama sempiternos. El versículo número 7 dice, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. En el Salmo 95:10 nos dice, 40 años estuve enojado con aquella generación y dije, son un pueblo mal encaminado que no reconoce mis senderos. Así era, o así fue como fueron los hebreos, dice la palabra, un pueblo mal encaminado que no reconoce mis senderos. El autor de Hebreos usa este dato histórico para comprobar que el reposo de Dios todavía hoy está disponible, que está vigente para todo aquel que cree. Versículo número 8 dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro reposo. Entonces, cuando yo estaba estudiando este capítulo, se me vino a la mente algo similar, algo que está en el libro de Romanos en el capítulo 5. ¿verdad? Que lo titula la palabra de Dios, Adán muerte y Cristo vida, ¿verdad? Todos hemos leído o escuchado algo acerca de ese capítulo número 5 de Romanos, donde dice que por un hombre, o sea, por Adán, entró el pecado, la condenación y por ende la muerte al mundo. Pero también dice ahí la palabra que por un hombre entró también el perdón de los pecados. Y también a través de nuestra fe y la gracia de Jesús también vino la salvación para nuestra vida eterna. Entonces aquí esto es algo similar a lo que dice con referente a Josué, ¿verdad? Porque dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro reposo. Entonces dice, el reposo no se logró mediante el ministerio de Josué en el Antiguo Testamento para reservarse para el ministerio de Josué del Nuevo Testamento. El nombre griego aquí traducido Jesús se deriva del hebreo traducido Josué, que significa Jehová es salvación. El ministerio de Josué no proporcionó el reposo al pueblo. El ministerio superior de Jesús, Hijo de Dios, es el único que puede conducir al hombre al reposo divino. Amén. Por tanto, queda otro reposo para el pueblo de Dios, dice el versículo número 9. La entrada de los israelitas a la tierra prometida, hermanos, no cumplió la promesa del reposo. Para el que cree hoy, esa promesa continúa estando disponible. Versículo número 10 dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Los que hemos entrado al reposo de Dios, hermanos, hemos dejado de hacer nuestras propias obras para ganar bendición, y por nuestra fe y la gracia de Jesús también hemos obtenido la salvación. Descansamos en la obra final y completa de nuestro Señor Cristo Jesús. Versículo número 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. O sea, esta palabra procurar, hermanos, es ejercitarse mediante la instrucción, dice, y la disciplina, con vistas a tener una conciencia limpia de toda culpa. Nosotros debemos entonces procurar. Ese procurar posiblemente va a requerir de que nosotros nos sacrifiquemos, ¿verdad? Pero debemos de procurar, dice, de entrar en aquel reposo. Debemos de procurar, hermanos. Algo que nosotros los cristianos, ¿verdad? Debemos de tener es que debemos de ser enseñables, ¿verdad? El ser enseñables implica, hermanos, que nosotros seamos capacitados para recibir instrucción y también ejercitar la disciplina para que nosotros podamos caminar en los caminos de Dios sin mucho tropiezo. Versículo número 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, hermanos, fue revelada perfectamente en la obra y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Es viva y tiene tanto poder que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Al final del versículo este dice, discierne, ¿verdad? Esa palabra quiere decir que cuando nuestro Señor Jesucristo discierne nuestros pensamientos o las intenciones de nuestro corazón, quiere decir que Él entiende, que Él conoce, que Él sabe qué hay en nuestros pensamientos y en las intenciones de nuestro corazón. Esto me hace a mí recordar a David, ¿verdad? David, que a pesar de, como nosotros lo podemos leer en la palabra de Dios, en la Biblia, ¿verdad? David fue un hombre también que tuvo sus pecados, un hombre que también pecó, pero aún así David era, dice la palabra de Dios, conforme el corazón de Dios. No cabe duda de que David estaba tan lleno de las cosas de Dios, ¿verdad? Eso quiere decir conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Versículo número 13 y último versículo dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Muchos de nosotros, o más bien si, posiblemente todos, ¿verdad?, confiamos en nuestro corazón. Pensamos nosotros que lo que nuestro corazón dicta, eso es lo que debemos de hacer. Pero según la palabra, hermanos, yo creo que en este sentido podremos estar equivocados. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice, y perverso, ¿quién lo conocerá? Ningún ser humano, hermanos, puede conocerlo. Solamente Dios puede hacerlo. La palabra de Dios dice que discierne y trata con todas las vivencias más íntimas y ocultas de nuestros corazones. Es importante y de suma importancia, hermanos, depender de Dios para que Él guíe nuestros pasos. Me gusta siempre darle un poco más de vida a la palabra de Dios al final del estudio y también de traer algunas aplicaciones a nuestra vida. Así que tengo aquí tres puntos que quiero compartirles rápidamente. El primer punto dice que nosotros debemos de ser buenos administradores, ¿verdad?, de cosas de las cuales no fueron los hebreos, como nos lo muestra aquí en este capítulo número 4, ¿verdad? Ellos no tuvieron temor. Es una de las cosas que les hizo falta para alcanzar el reposo de Dios. No tuvieron fe y tampoco tuvieron obediencia. Dice que ahí la palabra que ellos fueron desobedientes. Entonces, esto es algo, hermanos, que Dios nos da y que nosotros debemos de administrar. El temor, la fe y la obediencia son cosas muy importantes en nuestro caminar como cristianos. El temor, como dice la palabra de Dios, es el principio de la sabiduría. Dice que es el temor a Dios. O sea, aquí cuando habla de temor, hermanos, no está hablando de un terror o de un pánico o de un pavor o de una fobia. No, está hablando de un temor reverencial, ¿verdad? Un temor que inspira respeto, admiración, sumisión, obediencia, ¿verdad? Un temor que nos inspira a que nosotros tengamos gratitud, que tengamos agradecimiento, que nos inspire a alabar y adorar a Dios, ¿verdad? La fe dice en Romanos que Dios nos da a todos nosotros una medida o una porción de fe. Nosotros somos los responsables de administrarla, ¿verdad? Esto se le llama en la palabra mayordomía, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos leído o hemos escuchado la parábola de los talentos, ¿verdad? Ahí dice que el Señor, o que el hombre este, repartió a cada uno según su capacidad. Pero uno de ellos no respondió de acuerdo a las expectativas, ¿verdad?, de este hombre que en la parábola representa a Dios. ¿Cómo nosotros podemos fortalecer nuestra fe? Nosotros debemos de asistir a la iglesia constantemente, o en estos tiempos ver las predicaciones a través de Facebook. Podemos hacerlo también leyendo la palabra de Dios, manteniéndonos en oración, como dije anteriormente, también exhortándonos los unos a los otros, capacitándonos para poder recibir, ¿verdad?, teniendo cononía, comunión, ¿verdad?, teniendo esa unión, porque recordemos que somos el cuerpo de Cristo, con hermanos y hermanas de la iglesia. La obediencia. Pedro dice, el apóstol Pedro, como hijos obedientes, dice: no os conforméis a los deseos que tenías cuando... Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías teníais en vuestra ignorancia. O sea, ya no debemos, o sea, para ser obedientes, ya no tenemos que conformarnos con esos mismos deseos que antes teníamos cuando no conocíamos a Dios. Ahora nosotros tenemos que ser diferentes, tenemos que trabajar en todo eso, hermanos. Necesitamos dejarnos que Dios transforme nuestra vida día a día, ¿verdad? Esto es un proceso, esto no se logra de la noche a la mañana. Nosotros a través de la palabra y a través de todo lo que hacemos en el nombre de Jesús, Él va a ir transformando y cambiando nuestra vida. El apóstol Pablo nos dice que nos tenemos que ocupar de nuestra salvación con temor y temblor, ¿verdad? Es algo que nosotros tenemos que hacer todos los días. No se trata simplemente de levantar la mano y aceptar a Cristo y vivir la vida como a ti te parezca, ¿no? Tenemos que trabajar en nuestra salvación. Tenemos que cada día tener una relación más íntima con nuestro Señor Jesucristo para que Él cada día nos vaya mostrando cuál es el propósito de vida que Él tiene para cada uno de nosotros. Las bendiciones de Dios son cada día diferentes. El punto número 3 dice que todo está al descubierto y expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. ¿Verdad? En esta oportunidad no vamos a hablar de pecados y de desobediencia, ¿verdad? Ya lo hablamos un poco anteriormente, pero ahora lo que yo quiero, la exhortación, lo que yo quiero decir es, ¿verdad?, de que cómo nosotros podemos desarraigarnos del pecado, de la desobediencia, ¿verdad? Una ilustración sería como un árbol que nosotros podamos, ¿verdad? Ese árbol no va a dejar de crecer, ese árbol va a seguir creciendo. Nosotros tenemos que cortar la raíz para que ese árbol ya no siga creciendo. Tenemos, hermanos, que hacer de Dios nuestra prioridad, ¿verdad? No tenemos simplemente que tenerlo como un agregado a nuestra vida. Dios tiene que ser la prioridad en nuestra vida. Dice la palabra de Dios que de la abundancia de la boca habla el corazón. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es llenarnos de Dios, ¿verdad? Para que nosotros seamos como David, ¿verdad? Que tengamos un corazón conforme al de Dios, pero tenemos que llenarnos de Dios. Dice la palabra también, ¿acaso se recogen uvas de los espinos? ¿Verdad? Si nosotros no nos llenamos de Dios, nosotros no podemos esperar, ¿verdad?, hablar o caminar como cristianos, ¿verdad? Vamos a ser de lo que nos hemos llenado. Si nos hemos llenado de las cosas del mundo, vamos a caminar y hablar como personas del mundo. El versículo número 12 decía ahí que Él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo quiero darles este pequeño testimonio así rápidamente acerca de mi familia. Nosotros somos una familia, ustedes hermanos nos conocen en la iglesia, somos una familia que le servimos a Dios con mucha pasión, ¿verdad?, con mucho amor, con mucho fervor. Nosotros hace ya como un año, dos años, siempre hemos tenido el deseo de querer hacer algo, ¿verdad?, que quisiéramos como tener un negocio o hacer algo más en la vida, ¿verdad? Pero ese es simplemente un deseo que nosotros no ponemos ante Dios. Es un deseo que no nos quita el sueño, un deseo que nunca ha ocupado el lugar de Dios. Y así es cuando Dios bendice las vidas de nosotros, ¿verdad? Y nosotros siempre hemos orado, cuando nos vamos a misiones, o no importa, cuando nosotros tenemos que servir a Dios, dejamos a todo por un lado, porque lo importante, lo más importante para nosotros, para mi familia, es servirle a Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios ha hecho con nosotros por serle fiel a Él? Dios ahora nos ha bendecido, nos ha abierto puertas, estamos logrando aquello que empezó con un pensamiento que, como les digo, no ocupó el lugar de Dios. Dios siempre ha sido la prioridad en nuestra vida. Dice la palabra de Dios de que cuando nosotros le buscamos a Él, primeramente, dice, si nosotros buscamos el reino de Dios, que Él nos va a bendecir, que Él nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos. Y bendito sea Dios, y le damos la honra y la gloria a Dios por su fidelidad.
Amén.
Por último, hermanos, dice aquí que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz, dice la palabra de Dios. Viva, dice que tiene vida. Eficaz, esta palabra eficaz es que tiene la capacidad de alcanzar un objetivo o propósito y que produce un efecto esperado, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios aquí en este versículo tiene una causa y efecto, ¿verdad? Estoy hablando nada más de este versículo, ¿no? No estoy hablando de la creación, ¿verdad? De las personas que dicen que el mundo tuvo una causa y un efecto, ¿verdad? Que por medio de una explosión y eso causó un efecto para la creación. No estoy hablando nada de eso. Estoy hablando simplemente de este versículo. De este versículo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces quiere decir de que tiene una causa y tiene un efecto. La palabra de Dios puede cambiar, puede transformar nuestras vidas. El reposo, mi amado hermano, amigo que estás del otro lado, que me estás escuchando, el reposo de Dios está vigente. Está disponible para el día de hoy, para ti, mi hermano. Solamente lo que tienes que hacer, mi hermano querido, es creer. Necesitas creer, porque dice la palabra que para todo aquel que cree, todo le es posible. Yo te invito que si no has alcanzado ese reposo de Dios, hoy, como dice la palabra de Dios, hoy tú dobles rodillas, hoy tú le pidas a Dios que tú quieres alcanzar ese reposo para que tú, hermano, alcances bendición y paz mientras estamos aquí en esta tierra, pero que también a través de tu fe y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, tú puedas alcanzar la salvación y por ende la vida eterna. Dios los bendiga, hermanos. Con esto terminamos y vamos a hacer una oración para despedirnos. Amado Dios, Padre Todopoderoso, Señor, te damos infinitas gracias por este tiempo que nos diste, Señor, de poder, Señor, compartir un poquito de tu palabra, Padre. Te doy gracias, amado Dios, y te ruego, Padre, que todas aquellas personas que escucharon hoy de tu palabra, Señor, hayan sido, Señor, o se sientan bendecidos, Señor, y que hayan atesorado algo en sus corazones, Padre, algo que puedan poner en práctica en su vida diaria, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, porque eres fiel con todos nosotros, Padre. Te amamos, te bendecimos, Señor, y nos ponemos en tus manos. Te rogamos, Padre, que nos sigas bendiciendo, Señor, que nos cuides de todas las tentaciones, Señor, de las enfermedades, Señor. Queremos todavía, Señor, estar más tiempo en esta tierra, Señor, para seguir predicando, Señor, para seguir haciendo misiones, Señor, para seguir ayudando, Señor, en tu obra, Padre bendito. Permítenoslo, Padre. Nosotros nos sentimos bendecidos, Padre, por el privilegio que nos da, Señor, de podernos usar, Señor, de podernos permitir de trabajar en tu reino, Padre Santo. Te damos gracias por todo, Padre. Te ponemos también en tus manos a nuestro pastor, Padre, que se encuentra en nuestra iglesia, Señor, en un meeting, Señor. Te rogamos que esos meetings de nuestra iglesia, Padre, que sean también conforme a tu voluntad, Padre, que tú estés allí, Señor, para ministrar, para ayudar, para dar una visión, Señor, a todos los pastores, a los líderes, Señor, que están, Señor, ahí reunidos, Señor, para que, Señor, el propósito sea, Señor, de seguir predicando, Señor, de poder seguir edificando nuestra vida como cristianos, Padre, para que nosotros, Señor, cada día nos fortalezcamos más en la fe, Señor, adquiriendo más conocimiento, Señor, y que podamos, Señor, entonces dar buenos testimonios, Padre, y que no solamente la gente te pueda conocer a ti, Padre, por lo que nosotros predicamos, sino por cómo nosotros, Señor, caminamos, Padre Santo. Te damos gracias, amado Dios, bendito seas por siempre, Padre. Ahora, en esta hora, Padre, te quiero rogar, Señor, quiero venir ante tu presencia, quiero estar aquí en tu presencia, Padre, nuevamente, para pedirte, Padre, por todas las personas, Señor, que en esta hora, Señor, están enfermas, Padre. Te ponemos primeramente, Señor, en tus benditas manos a los enfermos de nuestra congregación, Padre. Tú sabes, mi amado Dios, a quienes nos referimos, Señor, que quiero mencionar, Señor, a la hermana Vicky, Señor, que quiero mencionar a la hermana Mercy, a la hermana Lala, a nuestro hermano Rolando, Señor, a la hermana Carmen, Señor, a la mamá de la hermana, a la mamá de la hermana Gaby, Padre. Te ponemos a cada una de ellos, Señor, a cada uno de ellos, Señor, los ponemos en tus benditas manos, Padre, para que en esta noche, Señor, tú traigas paz y tranquilidad a sus corazones, Padre. Que mi amado Dios, ellos puedan, Señor, ser inspirados, Señor, a través de esta palabra tuya, Padre, para que ellos puedan confiar, Señor, para que puedan depender continuamente de ti, Padre. Que se sientan, que nunca sientan, Señor, estar solos, Señor, porque tú estás ahí con cada uno de nosotros, Señor, en cada momento de nuestra vida, Padre. Y si tú estás con nosotros, Padre, ¿a quién o a qué vamos a temer, mi amado Dios? Tú eres el dueño de la vida, Señor. Tú eres el Rey de reyes y Señor de señores, Padre. En ti está puesta nuestra esperanza, Padre. Cuando nos sentimos, Señor, solos, lo único que tenemos que hacer, Señor, es levantar nuestra vista, Padre. Y tú, mi amado Dios, vendrás a nuestro socorro, Señor, para darnos, Señor, cualquier cosa que nosotros estemos necesitando, Padre. Te damos gracias, Padre, por el techo, por la provisión, por las bendiciones, Padre, por las puertas que has abierto y por las que has cerrado, Padre Santo. Gracias, mi amado Dios. También, Padre Santo, te rogamos por mi congregación, Padre, por todas esas personas que tal vez han dejado de asistir a nuestra iglesia, Padre. Te los ponemos en tus manos en esta noche, Padre, para que donde ellos estén en esta noche, Padre, tú toques sus corazones, Padre, y que hagas, que vuelvas a hacer nacer, Señor, esa llama, Padre, que arda en sus corazones, Señor, y que ellos sientan esa necesidad, esa pasión, Señor, de buscarte, de venir a escuchar tu palabra, Señor, de reunirse con nosotros, Señor. Son parte de tu cuerpo, Señor, somos el cuerpo de Cristo. Necesitamos tener esa unidad, necesitamos, Señor, estar juntos, Padre Santo, porque no sabemos, Señor, tú puedes venir en cualquier momento, Señor. Estamos viendo, Señor, cómo está el mundo. Tu venida es inminente, Padre. Por eso nos ponemos en tus manos y te rogamos, Padre, que nos capacites, Padre Santo, para que nosotros, Señor, estemos alertas en cada momento, Padre. No queremos ser, Señor, como aquellas vírgenes que se durmieron, Padre. Queremos ser como esas vírgenes, Padre, que estaban despiertas, Señor, esperándote. Así queremos ser, Padre. No queremos dormir, Señor. No hace referencia, Señor, a que nosotros vamos a descansar, Señor, sino que no queremos dormirnos, Señor. No queremos tener pereza espiritual, Padre. Queremos siempre, Señor, estar contigo, Señor, en nuestros servicios. Queremos estar siempre orando, Padre. Queremos estar siempre ministrándonos, Padre. Queremos estar siempre unidos, Padre, porque tú vienes en cualquier momento, Padre. Gracias, mi amado Dios. Gracias por la familia, Señor. Te ruego, Señor, por mi familia allá en Guatemala, Padre Santo. Bendícela, Señor, y protégela, Señor. Sé también tú su proveedor, Padre, y ayúdalo, Señor, en todo lo que necesiten, Padre. Tú eres un Padre misericordioso, Padre, un Padre, Señor, que tiene misericordia para con los animalitos, Padre. ¿Cómo no tendrás misericordia? ¿Cómo no tendrías misericordia con nosotros, Padre, que somos tus hijos y que somos parte de tu creación, la creación divina, Padre? Porque, Señor, tú nos creaste a tu semejanza, Señor. Gracias, mi Padre, por ese privilegio que tú nos das de ser llamados hijos tuyos, mi amado Dios. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Y nos despedimos, Señor, esperando, Señor, volvernos a reencontrar nuevamente el domingo allá en tu casa de oración, Padre. Gracias te damos y nuevamente bendice a Pastor Carlos Portillo y a su familia, Señor, a todos los líderes de nuestra iglesia, Señor, y a toda nuestra congregación, Padre Santo. Bendícelos a cada uno, Señor, de acuerdo a tu voluntad y a nuestras necesidades, Señor, no solo físicas, pero también espirituales en esta noche, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Muchas gracias, hermanos. Dios me los bendiga. Pasen muy buena noche. Nos vemos el domingo.
Buenas noches.